Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Bien, pues otra vez estamos haciendo el hábito de llegar en safe.
De llegar en safe y de brincarnos algunos miércoles también.
Sí, bueno, eso ya obedece propiamente a las actividades de la institución. Y pues, mucho de qué hablar.
¿Con qué comenzamos?
Hablar y de qué hablar. Voy a empezar, empiezo a hacer un reconocimiento que espero nunca me toque, me lo hagan a mí. Por la actitud y proceso que está siguiendo la dirección de Aseo Público. Uh-huh. Ha estado publicando a través de las redes sociales imágenes donde la gente arroja sus desechos a la orilla de los caminos. Y bueno, tuvo la certeza de abrir los recipientes y encontrar información que conecta al probable actor de esa infracción, el tirar la basura a la orilla de los caminos, que además fue y lo visitó hasta su domicilio y le hicieron las observaciones pertinentes a esta persona, y espero que así continúen. Desgraciadamente no tenemos otra forma, o al menos creo que hay varias, pero la inmediata es esta. Y como que no cabe felicitarlo, pero reconozco su actividad al joven Jaime Godoy, director de Aseo Público, y espero que continúen con esa férrea conducción en la vigilancia de esta de la cuestión ambiental, de la cuestión de residuos de basuras que se vierten a las vías públicas.
Y lo que sigue es utilizando el río como potrero, ¿no?
Híjole, no, también. No, es de plano.
Ayer pasé y ahí unas vacas y con su pastor, pues.
Sí, con su
pastor. O al revés, ¿no?
Bueno, ya siquiera anda un pastor con sus vacas versus vacas con su pastor. Entiendo, sé que es difícil tener recipientes para que abreven, porque son varias, ¿eh? Uh-huh. 10, 12 animales, donde en cada sorbo la vaca se lleva 20, 30 litros. En la medida que sacia su sed.
Sí, pero ese no es el problema, o sea, que la saquen al agua, ¿no? Ajá. Sino que andan libres ahí un buen rato, pastando, y el daño a los árboles que están plantados, que ya lo hemos comentado.
Y
no se acaba ese hábito, esa costumbre.
Pues esa a lo mejor el señor no tiene una zona de agostadero, pero no se justifica. Aparte de que pone en riesgo a los conductores, porque por cierto, en esa sección... Uh-huh. Entre la Josefa Ortiz y el Arroyo del Cuitatero hay una recta que se utiliza de autopista terriblemente, o sea, así tarde, mañana y noche.
¿A un lado de la normal?
Coincide con el Arroyo del Cuitatero, ¿no? A un lado de la normal.
Ah, no, antes,
por el mismo bordo. Gente a deshora de noche, en la mañana, o sea... Y sobre todo, si hay esos animalitos por ahí, porque ayer andaba uh-huh. un caballo maniatado ahí, uh-huh. de los cuartos delanteros, y te imaginas a las 12, 11 de la noche el automovilista y el animal se lo encuentra, imagínate, ¿no? El desastre, el choque, el golpe, ABC. Y pues la invitación
el daño sobre todo a la persona que...
A la persona que conduce.
Puede ocurrirle, ¿no?
Sí, yo espero que no. Eso da mucho de qué hablar. Invito obras públicas, ayuntamiento, autoridades que corresponda, por favor, denle atención a los espacios, porque además son andadores. Uh-huh. De gente que va a hacer su actividad física y de gente que se pasea por ahí para disfrutar del
medio. Sí, fíjate, ¿no?, que ese tramo faltó de haberlo encementado, ¿verdad?
No,
por lo menos la huella.
Hay que protegerlo, ¿no?, de alguna manera, a ver cuándo le entramos
la
a
ese asuntillo. Y lo mismo el otro lado del río, el lado poniente.
Está completamente abandonado. Mucha gente siguen abundando con desechos. Uh-huh. Bueno, hay una sección que parece ser que se proyecta un desarrollo urbano y están uh-huh. vertiendo residuos de
escombro.
Escombro. Hay control. De cualquier manera, la ruta que ahí está necesita apoyo, protección. Hicimos un intento hace años uh-huh. tratando de reforestar la sección. Quedan plantas
no hace
vivas,
tanto.
Quedan plantas vivas todavía. Ajá. Y hay que abundar en ellas.
Sí, quedan en algunos San José y están muy muy chicos, pero sí, es increíble que hayan resistido tantos años, ¿verdad?
Tantos desaires.
Y tantos desaires, sí, exactamente. Y hay algunas jacarandas también,
sí,
dos o tres.
Sí, están raquíticas. Ajá. Voy a aprovechar el...
Y los nogales creo que...
No, quedaron, no, de plano. Pero aún así tengo nogales, ¿eh?
Bueno...
Y como dicen, jalas, jalo. Voy a aprovechar este tema de la reforestación porque hay un hit. Los jóvenes de la preparatoria, apoyados en la coordinación de uno de sus representantes políticos como estudiantes, promovieron un acto de reforestación aprovechando el avecinamiento de las humedades veraniegas y la disposición uh-huh. de los jóvenes y un poquito, bueno, digo un poquito, pero la verdad es que es toda una expresión de conciencia. Adquirieron 200 unidades. Voy a citarlas porque sé de qué se trata. 50 nogales, 50 guayabos y 100 cítricos de diferentes variedades. Naranjas, limas, toronjas, mandarinas, naranjalimas y no me acuerdo qué más.
Gracias,
señora. Gracias. Y los van a sembrar, a trasplantar en la unidad deportiva el viernes a las 8 de la mañana.
¿Viernes o sábado?
Viernes, tengo entendido.
Ah, muy bien.
Entonces, me sorprende y sobre todo la gran capacidad de organización y de respuesta rapidísima de los grupos.
De los alumnos.
Sí, hay otro joven también que representa un turno en la mañana, el joven Fernando del Real Aldana, que promueve actividades de este tipo de reforestación y se ha preocupado, así lo ha hecho, lo ha manifestado en función del interior del plantel de la preparatoria. Uh-huh. La preparatoria tiene un jardín no abundante, extenso y medianamente cuidado, digo medianamente porque es imposible, sobre todo la cuestión del pasto, es muy costoso uh-huh. mantener el pasto y sobre todo cuando hay tránsito sobre el pasto. Les acaban de hacer unas reparaciones al plantel, pero de todas maneras, el joven también del Real Aldana está preocupado por ese tipo de situaciones. Además de que muchos jóvenes, bajo la instrucción del maestro Agustín Venegas, han hecho ejercicios de recolección de residuos sólidos, uh-huh. Reciclables, y incluso en ejercicios de composteo, ¿eh? Mi reconocimiento y espero que se replique en la casa de cada quien.
Oye, pues eso está muy bien. Me imagino que pidieron autorización al ayuntamiento,
sí,
para hacer
esa plantación. Sí, te digo, este joven Macías Rodríguez es un tipo muy entusiasta. Debió haber empezado desde primer semestre a hacer sus ejercicios.
Aquí lo que yo veo es...
hubiera dejado un legado bastante
fuerte. Sí, hay el espacio suficiente para todos esos
200
árboles.
Unidades en la unidad deportiva, sí.
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 Porque ya ves que se redujo bastante con las canchas, pues.
No, pero sí,
yo las recuerdo. Gradas y, ajá, y no sé, serán de hecho, por la orilla nada más.
Por el perímetro. Vamos pensando, ajá, en las áreas perimetrales de los campos, uh-huh, y en ciertas zonas donde no se les moleste a las plantas, que se les permite el desarrollo y el acceso al riego.
Sí, porque ahí a un lado de las canchas de básquetbol ya hay algunos eucaliptos, ¿no? O los, sí, irán a meter
de fútbol entre, también hay. Una recomendación que no los mezclen, porque acuérdate que un árbol, uh-huh, abajo del otro árbol, pues...
Pues sí, la sombra a lo mejor no le va a permitir...
No le permite.
Desarrollarse.
Además, los que hay ahí más desarrollados son eucaliptos y mezquites. Ajá. Y son territoriales y no permiten que otro árbol bajo su sombra se desarrolle. Uh-huh. Esa novedad...
Pues está muy bien.
Muy bien. Y felicitaciones, y espero que el buen amigo director pues siga... escuchándolos y reorientando las iniciativas de los jóvenes para que todo salga mejor. Entre otras cuestiones que tenemos, que dan de qué hablar. Uh-huh. El evento pasado de la feria. Hay una coincidencia, bueno, se dio una situación. Este domingo pasado me hablan por teléfono un conocido y me dice, oye, ¿estás en la radio? Le dije, no.
Ahorita no.
No, okay. Ando por acá en un vivero. De los que manejo. Dice, fíjate que te estaba oyendo y creí que estabas en la radio. Ah, es que era domingo.
Ah, repiten. Una repetición. Varios programas de la estación.
Y ya dice, fíjate, te quiero hacer una... A ver si se puede. Hubo un evento... Es que coincidió porque ese tema que repitieron el domingo fue el relacionado con la pista de hielo.
Ah, muy bien.
Y él hace referencia...
Pero eso fue en Navidad, ¿verdad?
Sí, nada más que él hace referencia a lo que dijo el presidente municipal, donde hablaba de los beneficios de la pista y entre ellos citaba el económico. Dice, oye, ¿no habría chance de preguntar en qué se tradujo ese ingreso o cuánto fue? sí, lo podemos decir.
Transparencia, ¿verdad?
Transparencia, digo, ¿no?
Pues sí.
Y dice, y de igual manera en la feria no sabemos qué pasó. Le digo, bueno, fíjate que ese es un problema que tenemos en Colotlán. Por eso nuestro medio no prospera mucho, es demasiado lento. Uh-huh. No hay información de todo, en todo y para todo, ¿no? Si es una cuestión de tráfico, no sabemos qué va a pasar. Si hay o no modificaciones en las calles, ya ves cómo se congestionan las calles porque de pronto aparece un, uh-huh, fantasma o un anuncio. Afortunadamente tenemos gente que visita las redes sociales durante las 24 horas. Hay sistemas de perifoneo, etcétera, que pueden estar avisando qué va a suceder, ¿no? Por reparaciones al agua potable, el drenaje.
Sí, hay una página, ¿no?, de la presidencia, ¿no están al corriente o cuál es el problema?
Quiero suponer que no están al corriente y que son situaciones que se presentan de manera espontánea. Uh-huh. Así como cuando avisan que se le va a cortar el agua a los barrios.
Sí, por ejemplo, ayer estaban barriendo precisamente ahí en el río.
Ajá.
Y atravesaron un tronco y una soga y...
Ya.
Se cerró el paso.
Sí, a mí me llamó
No sé si te refieras a esos casos que no avisan o...
Sí, no avisan. Y me llamó la atención también ver a tanta gente barriendo, ¿no? Tanta gente.
Ah, 6, pues tú 7, circulas por ahí también.
Por ahí fui a dejar a un buen amigo que nos acompaña en el trabajo, don Santiago. Y vi gente barriendo, dije, ¿sabe? ¿Cuáles son? Son el producto de los eventos que acaban de pasar, uh-huh, ¿no?
Sí, o sea, no decimos que esté mal que barran, sino no. Estamos tratando el tema de que no se avisa con tiempo.
No se avisa con tiempo para evitar
Para evitar rodeos, porque hay gente que utiliza eso como atajo.
Ajá.
Si vas, por ejemplo, de una orilla a otra, de la normal a Tochopa.
Simple camino cotidiano, ¿no?
Exacto.
Y de pronto te encuentras con... Vamos a esperar que la gente que nos está escuchando, que ya tenemos un auditorio, nos haga algunas referencias sobre, o su punto de vista sobre los casos que citamos. Esperamos su participación en el siguiente corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Música.
Bien, Fabio, mira, tenemos unos radioyentes o radio
escuchadores.
Al biólogo Julián Francisco Esparza Martínez, Mane Pinedo y Octavio Muñoz, un agradecimiento por su asistencia. Aurelio Abascal, de igual manera. Marta Robles, señora, gracias por su asistencia. Rosario Lares Grano se unió también. Calimelio Sánchez, Gaeta. Y aquí tenemos un buen amigo de incógnita, denominado o autonombrado el Lobo Alfa. Es un excelente personaje, un colotlense, bueno, de la región, del municipio, que por cierto, recordando, más bien citándolo, hago referencia a lo siguiente. La telesecundaria de la comunidad de los Belis acaba de recibir una aportación de estas personas sobre 30 piezas forestales muy bien desarrolladas para efectos de reforestación del plantel, del interior del plantel. Muchas gracias. Nos tocó participar, pues, hacer entrega de esas plantas. Estamos en el proceso de trasplante. Pero al parecer, me encontré un montón de jovencitos, ¿no? Que de pronto pues no los identificas, pero muchas criaturitas así entusiastas. Y además de que tiene fama la escuela, ¿eh?
Parece que van muchos de aquí de Colotlán, ¿verdad?
Pero además con resultados excelentes en términos de aprendizaje. Y sobre todo el joven administrador, voy a citar su nombre, lo conozco, Carlos Medina Bonilla. Un tipo muy dedicado y serio en su trabajo. Y bueno, don Adrián Rodríguez, como siempre, gracias por atendernos, don Adrián, seguirnos. Me envió unos chocolates, compadre.
Dale, te los hubieras traído,
man. No, los dejé ahí en casa, en el vivero, en el refrigerador. Sergio Vela y Cari Luna, una excelente jovencita, muy estudiosa también en el área de las artes y la danza.
Oye, de lo que mencionabas de la feria, me quedó una idea por ahí. ¿No estaría bueno que esa feria se hiciera con un propósito? Que lo
orientado, así como orientado, un gran concierto, ándale, de Plácido Domingo para, ándale, los pobres, alguna como cosa, Luis Ramos, pero, ¿no?
Como la democracia participativa, esos ejercicios que hizo el gobierno del estado anterior, ¿no? ¿A qué quieren que se dedique esto? Bueno, pues vamos viendo primero cuánto sale y vamos viendo a qué se puede dedicar, ¿no?
Sí, por cierto, fue censurado ese ejercicio por las mismas autoridades.
¿Fue qué, perdón?
Censurado, o sea, dijeron, no, la lana, nosotros decidimos cuál es su futuro. Pero creo que nuestro medio y las condiciones actuales, el caso de los incendios por toda la República Mexicana, que vamos a decir, gracias a eso, llama la atención, exige la formación asumir una actitud preventiva. Y aparte formar recursos humanos, de capacitarlos o profesionalmente aptos para contrarrestar ese tipo de siniestros. El otro día le escribí a un amigo de la diestra y la siniestra, ¿no? Le dije a una jovencita, estaba escribiendo, le digo, usted es siniestra, y voltea y dice, ¿por qué? ¿Asusto o qué? No, zurda.
Escribe con la izquierda.
Sí. Y no, pues vale la pena, ya lo comentamos, hay que dejarlo al aire, a ver si alguien nos hace favor de participar y decirnos, pero la sugerencia, pues sí, se me hace buena, interesante y probablemente de altísima utilidad.
Pues sí, porque escuchaba yo también un programa de los que se producen aquí mismo, de las señoras que participan.
Ah, bien, sí. Ahora charlas y decían, de
café, ¿no? No me acuerdo cuál eran. Decían de las reinas que antes se votaba, ¿no?
Sí,
hacían pues votaciones. Sí. Bueno, pues ahora vamos haciendo votaciones para ver a qué se destina lo que se saque de la feria, ¿no?
Sí.
Porque al último, los que gastamos somos los que asistimos a la feria o los que vienen de fuera también.
Ajá.
Entonces, aprovechar todo eso.
Una ocasión me llegó a oídos de parte de los trabajadores del ayuntamiento, de los que hacen obra pública, recolectan basura, ABC. Que uno de los presidentes municipales recientes les dijo a los trabajadores, yo no les doy el empleo, el dinero que se les paga es producto de sus impuestos, así es que sigan trabajando y paguen sus impuestos para que
puedan cobrar.
De igual manera, si algo queda de la feria y quieren orientarlo, ahora que hay un patronato que tiene, va a tener 3 años de vigencia, ¿eh? este patronato recientemente creado y acordado por el ayuntamiento, por el cabildo. Pues sí.
Bueno, pues sí, sería una idea que
sí, así es.
Ponemos a consideración.
Y que se publicite, ¿no? Ahora siguiendo los pasos de nuestro presidente de la República, que se consulte.
Sí. Bueno.
Por ahí vamos. El otros puntos que no nada más dan de qué hablar y dan espacio para establecer el diálogo o la charla con la gente. Uno de los asuntos serios es la cuestión deportiva aquí en la localidad. O sea, hablamos la última
sí,
vez.
Que ya la hemos tratado y por ahí alguien me decía, bueno, que ¿y eso qué tiene que ver con los árboles? Que
hoy
no programa
más.
No es de árboles.
Es de medio ambiente. Pero es importante sí. Que la gente entienda que el medio ambiente no son las plantitas, ¿no? O sea, somos todos.
Estamos inmersos, ¿no?
Es claro.
Entonces, mientras más lo maltratemos, nos estamos maltratando a nosotros.
Sí, es como decir, ¿por qué van a reforestar los alumnos a la unidad? Que ellos no tienen que estar en la preparatoria, como se le ofrece a los charros, que le dije a Sergio Navarro, te voy a regalar un árbol por cada charro para que vuelvan a reforestar el lienzo charro que reforesté en el año 2003.
Sí, que le hagan su cortina rompevientos, ¿no? Sería muy sí bien. Es.
¿Cuántos charros tienes? Todo Colotlán es charro. 100, dijo. Ven, pues ahora déjame, preocupo por arrimarte 100 árboles forestales que crezcan rápido, pero que ustedes los planten y los rieguen.
Pues ahí viene la temporada, estamos esperando ya.
Se aprovecha, no,
creo que
¿verdad?
Se tarde más de un mes.
Yo espero que sí, y llueva mucho.
Y hay que ir preparando todo eso, ¿no?
Sí, claro.
Es un buen recordatorio.
Sí, voy a visitarlo nuevamente para que no queden palabras. Sí.
Bueno, estabas con el deporte, te interrumpí.
Ah, bien. Es que los jóvenes Arteaga se apellidan, que son promotores del ciclismo de ruta, no de pista, de ruta, que esta vez tuvieron la visita de 300 unidades.
¿En la feria también?
En la feria. Platicando con ellos, les digo, ¿y qué no quieren platicar un poquito más de la forma de organización que tuvieron, cómo lo promueven, qué necesitan, a ver qué se les puede hacer llegar? Y en un momento dado, ¿qué responsabilidad pueden asumir ustedes para seguir promoviendo el deporte? Resulta que uno de ellos dice, es que tenemos una pista de deportes alternativos de estilo libre, patinetas, patines y bicicletas de estilo libre. Y dicen que está muy abandonado. Digo, ¿por qué no vamos? Hacemos un levantamiento.
Está aquí en Lomas de la Cruz.
Ándale. Y hacemos alguna propuesta para que a lo mejor se los dan a ustedes en comodato. Me refiero a los ciclistas. Y lo pueden convertir como una sede o un centro de administración o de organización de sus actividades en todos los géneros. De más que de deportes alternativos, de desplazamiento alternativo que no propiamente sea el automotor.
Sí, y podría ser su centro ahí para reparación, por ejemplo, para las salidas que hacen, sería el centro de reunión y de llegada, ¿no?
Así
de
es.
De salida y de ser. Llegada.
Claro, pues, que había que apoyar esto porque buscar patrocinadores para que la gente se involucre, ¿no? Y para el que te preguntó que si esto qué tenía que ver con el medio ambiente, tiene todo que ver, porque luego, como, no sé si sea porque no tengo qué hacer, le digo, oye, ¿y cuál es el viaje más largo que hace? No, pues que la ruta fulana de tal, que le pasote, y cuando, no habría
acá
chance.
A la sierra, ¿no?
Sí. Por Tlaltenango, ¿no? Si hubiera chance de que se llevaran... Si hubiera chance de que se llevaran
Unos cuantos árboles
y los plantaran y fueran cada 8 días y los regalaran. Oh, dice, usted luego anda buscando chamba, repartiendo, dice. Bueno, es una opción entre tantas, ¿no?
Es una buena idea y además hay gente que sí lo hace.
Sí, yo...
El oso hace eso.
Me tiene...
Ya lo hemos comentado en otros programas y... Y aparte de ser ciclista, le gusta esto de la reforestación y se lleva sus arbolitos en la bici. Y los planta por ahí en los callejones donde se van a hacer sus rutas.
Sí marca cierta tristeza porque dice que la gente no cuida a sus animales, ¿eh?
Sí, es otro de los que
se han quejado. Sí, se queja. Bien, pues seguimos dejando abierto esto y seguimos recibiendo información de ustedes, notificaciones, puntos de vista, quejas y demás. Nos vemos en el siguiente corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Y bien, bueno, nuestros teléfonos o los teléfonos en cabina 99-242-33 o 01-800-701-9999. Estamos recibiendo muy agradablemente con cierta alegría. Saludos a todos de parte de Juan Rodríguez. Dice Juan Rodríguez, aquí hay... dice, sí, salúdame a tu papá. Saludos a todos. Jorge Pachena Arteaga Orozco también nos manda saludar. Tenemos también al joven biólogo Julián Francisco Esparza Martínez. Saludos a los dos, Luis, Fabio. Y bueno, pues repetimos.
Pues gracias a todos. Un
saludo al señor Adrián. Y gracias a todos por estar presentes en parte y otra. Participen, por favor, es importante. Fabio acaba de tocar un punto, lo de democracia participativa, que es sumamente importante. No se vale quejarse si no votas por alguien, no se vale quejarse si no aportas un centavo, no se vale quejarse si no vas a ver quién está, no se vale quejarse si no abres la caja a ver qué trae. ¿Sí? Porque
participa, ¿verdad?
Participa, es todo. pide los versículos.
O exprésate, por lo menos.
Sí, manifiesta. Tabla o regla general, todo está mal, no se vale. ¿Qué aportas? ¿Qué le pones? Sí. Hablando de aquellos que te reclaman que este asunto es de arbolitos, toda la gente que tenga árboles al exterior de sus viviendas, protéjanlos, cuídenlos, límpienlos, pónganles un letrero, esto no es basurero, ni mijitorio, ¿sí?
Ay, pero no serviría como abono.
Pues depende de la cantidad de urea, no sé que las vayan a matar por el exceso, ¿no?
Yo leí hace mucho en un artículo que en un parque, por allá en Londres, sí estaba permitido orinarse en los árboles. No sé qué tan cierto sea y qué tan conveniente pueda ser.
Pero
bueno, ya estamos...
No, sí sé, y se sabe pues, y sí, efectivamente la aportación de urea garantiza.
Fíjate, los libros de Iván Ilich, un filósofo que se anduvo por acá en Cuernavaca, contemporáneo Ilich,
de Lenin,
Eric, ¿no? Fromm.
De Fromm.
Sí, le decían el otro Iván Ilich, ¿verdad? Bueno, este señor también dice que el drenaje, al ser inventado el drenaje, se desperdició un recurso bastante valioso, se convirtió en un problema. Porque si te acuerdas también, en muchas ciudades se recolectaba no solo la orina, sino también el excremento.
Y
se llevaba a los campos, esto sobre todo en China, como abono.
Es que me da risa porque...
Bueno, es que...
Yo tengo un amigo que se llama Adrián Rodríguez. Y si quiero saber quién se murió en Colotlán, volteo y le pregunto a Adrián. Y me dice.
Sí. Pero...
Si quiero saber qué inventos nuevos, qué innovaciones en ciencia y tecnología hay para el día de hoy, pues volteas para China.
Ahí te va. La nueva también es que ya se permite en el estado de Washington, esta noticia la leí ayer, ya se permite que tu cuerpo al fallecer se haga composta. Han desarrollado métodos con que le revuelven algunas cosas.
Degradadores, sí.
Totalmente orgánico. Aparte alfalfa y paja. Y queda la tierrita, ya sí. Se le entrega, como ahora se entregan las cenizas a los familiares, se les entrega su tierrita a los mismos familiares para que puedan plantar ahí algo, o si quieren esparcirla.
Como las cenizas, ¿no?
Como las cenizas.
Sí, alguien publicó en Facebook, pero es una página, es una cuenta del extranjero que dijo que invitaba pues a que los en vez de estar sepultando los cadáveres en los panteones, pues que los arriba del cadáver pusieran un árbol, ¿no? Y al otro día también, por ahí en una cuenta de este tipo, alguien aquí en el país estaban haciendo una remoción de residuos de unos panteones, y hubo quien preguntara que acomodaban el camión, ¿no? De tierra.
Pensando que era buena tierra.
Bueno, ahí está en entredicho, tenemos prejuicios, no nos animamos. La verdad es que sin saber podemos agarrar y sí, utilizar.
Lo que pasa que los panteones contaminan mucho por las sustancias que se les agregan a los cuerpos para que duren un poco más.
Claro.
Y si te acuerdas, en Estados Unidos duran hasta 8 o 10 días.
Sí, para que se lleve a cabo el
la inhumación.
La inhumación.
Aquí es de un día para otro, a lo mejor no lleva tanto químico, ¿no?
Sí, por aquí doña Amelia Rodríguez Álvarez nos manda saludos. Son personas que vienen aquí son originarias de Colotlán. Las conozco desde 1957 a la fecha. Le agradezco a Amelia, muchas gracias. Sé que es un ferviente, leal radioescucha de esta estación. Un saludo nuevamente. Y sí, continuamos con la cuestión de el ahorita que hablabas de la inhumación, ¿qué onda con el ganado? Los animales, ¿a dónde van a parar? ¿Dónde está el cementerio de ganado? ¿Dónde está el depósito para efectos de confinamiento?
Sí, los desechos, sobre todo del rastro, ¿no?
Ándale, por ahí.
¿Qué se les hace?
Hay una noticia que incluso publicó Radio Universidad Colotlán, donde hay cierto descontento de parte de los tablajeros sobre las reglas de operación del rastro. Y tu observación ahorita, pues me llama a la atención, ¿qué onda con los desechos? No los que del rastro que se avecina, no del rastro anterior. Sí sabemos a dónde iban a parar, pues se los llevan, los vaciaban por ahí en algún espacio del relleno sanitario, entre comillas, que por cierto, insuficiente, y en la búsqueda de otro espacio espero siga las instrucciones de la norma nacional para crear realmente un centro de acopio por el tratamiento de los lixiviados y en este caso la separación de los residuos sólidos de no peligrosos y sólidos degradables. Porque por ahí una persona tuvo a bien decirles, échenme toda los residuos de orgánicos. Ni saben la que se metió y el rancho lo tiene infectado, ¿no?
Sí, también pueden ser problemas, ¿verdad?
Bastantes problemas.
De llevar microbios, no sé, plagas.
No, pues plagas. Desarrollo, pues, de huéspedes diferentes, nuevos, que llegan a afectar la flora del espacio local.
Bueno, volviendo al rastro, ¿todavía se aprovechará la sangre de los animales?
Porque pues ya no venden moronga.
Es lo que te iba a decir, la moronga.
Yo recuerdo que los domingos estaba en una batea de madera así, sabrosa, con unos racimitos de... Primero un plato picado de cebolla reciente, fresquecita, y unos racimos de cilantro.
Cilantro, ándale. Pero se le pone perejil, ¿no? A la moronga. O sea, el guiso.
Bueno, yo lo veía.
¿Qué se le pone?
Realmente no sé cómo el tratamiento, pues sé que la pueden hervir y se granula, ¿no? Le han de poner alguna sal o algunos condimentos. Sí, ajo, nunca perejil. He visto la receta. La voy a ver.
Platicamos en bueno, seguida. La moronga es uno de ellos. Otros son los huesos. Los huesos podrían, ya secos y molidos, podrían utilizarse.
Pues yo pienso que no estamos lejos, ¿no? Porque ya estamos por tocar fondo, ¿eh? Así como sí, dejábamos los PETs, los plásticos tirados en el piso, ahora ya casi no se ven.
Sí, las
los residuos de metal, los botes de aluminio menos. Entonces, tarde que temprano...
Se va a aprovechar eso.
Se va a aprovechar el hueso, la granel. No creo que lleguemos a industrializarlo aquí, no, pero sí a lo mejor hacer el acopio y mandarlo al lugar que corresponde.
Por lo menos hacer algún tratamiento, algún secado o alguna molida, no sé.
Sí.
Algo. Bueno, eso lo dejamos
ahí. No, pero es bueno saber, porque aparte del lavado de los canales, de reses y cerdos, pues llevan una serie de desechos serológicos, de sangre, ¿no? Y a dónde van a parar, a qué red de desplazamiento, ¿no?
Me refiero al río.
Al río. Okay. Alimentar a las carpitas y a los peces que viven ahí, ¿no? Todos esos detalles, bueno, pues no estamos lejos, los estamos observando y creo que hace falta atención.
Sí, y también otra noticia que escuché aquí en esta estación, parece que en el estado piensan reactivar algunas plantas de tratamiento, ¿no? De
aguas. Es urgente.
Las que existen.
Para efectos de recuperación.
Aquí no tenemos, ¿verdad?
No, nosotros no. Hubo iniciativa de crear una, pero bueno, la iniciativa ahí quedó.
Pues a ver si con esa reactivación que le dan a las otras se pasan
Sur
por acá
de Zacatecas
y ponen
sí
una,
tiene,
¿no?
Plantas, incluso aquí para... No, Mezquitic tiene una planta, si no me equivoco. Uh-huh. Pero antes de... saliendo de Huejúcar, para allá hay otras comunidades que también tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿sí?
Ahí cabe todo también, o sea, lo...
¿Aguas negras?
Lo de la población y lo del rastro, o sea, o sería...
Pienso que llevan diferente. Tratamientos diferentes.
Tendría que separarse.
Sí, o hacer recipientes diferentes. Sí, debe haber recursos y debe de buscarse los recursos.
Y por lo menos debemos empezar por buscar la información, ¿verdad?
Para empezar. Sí, bueno, son temas que nosotros de pronto abordamos.
No manejamos completamente.
Y tendríamos que invitar especialistas en la materia, pero con compromiso, porque... Pues lo he mencionado, sales de aquí y te dicen, ay, te iba a hablar, ay, te iba... No, pues tú escribe, no lees que no me hables. Esto se vuelve a publicar, sale en las redes sociales, te vi en Facebook.
Te vi en Facebook. Anótale algo, ¿verdad?
Anótale, pone lo que gustes, ¿no? Uh-huh. Decía un buen amigo trabajador de la universidad, lo peor que puede suceder es que te digan que no.
Pues sí.
Es suficiente, ¿no? Aquí tenemos a María Guadalupe Flores Lamas, Jessica Noemí Camacho Soriano, Rosa Hernández, MTV Carlos Arteaga, es un maestro, y José Antonio Huizar Lozano. Todos ellos bienvenidos, gracias por participar y esperamos sus aportaciones, sus colaboraciones, sus puntos de vista. Otra vez, Colotlán es digno de mejor suerte. Tenemos que aportar.
Sí, aquí lo de la frase esa que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero también hay que olvidarnos un poquito del gobierno y hay que aportar nosotros.
Hay que aportar nosotros, sí. El gobierno, bueno, ya sabemos... que el sacrificio que hacen para llegar a administrar nuestro
gobierno,
bienestar,
¿no? El
sí,
municipal, estatal,
estatal o federal.
Federal.
Es interesante, bueno, más que interesante, llama la atención porque es, decían, un sonsonete de todo el día por todos los medios, descalificando
¿dónde
a los
está la campaña?
Antes y después. Antes. Ahorita más después que antes. Uh-huh. Ahorita está más más agresiva la situación contra lo que acontece en la administración pública, los contras, ¿no? Uh-huh. Originalmente dijeron los nicaragüenses los contras. Uh-huh. Ya después se trasladó el concepto hasta acá, hasta México. Y bueno, déjenlos que se peleen. Vamos aportando, ¿no? Vamos apoyando. Dato interesante, no ha arrojado datos la Secretaría de Salud. La vacuna antirrábica.
De esta temporada ya.
Caninos
ya campaña.
No, ya pasaron dos campañas, dos periodos, uh-huh. Pues es importante que hagan un refuerzo. Las poblaciones caninas siguen pululando por la periferia y centro de la ciudad. Vienen los periodos de apareamiento y no hay control. Los animalitos, como tal, son animalitos. Los propietarios no se ocupan de ellos. Los dejan salir o andan fuera y es una de expresiones fecales por todo el pueblo, aparte pues del el grupo de perritos que abunda por toda la ciudad, ¿no? 3, 5, 7.
Sí, manda, cuando hay alguna perra en celo ahí.
Ahí andan. Igual
andan sus, detrás.
Sí. Como sus gatitos igual,
cinco,
¿no?
Para arriba.
Sí, o sea, sus gatitos igual, por ahí si algún, se arrulla con sus gatos o les gustan, bueno, pues hay que atenderlos, ¿no? Es una solicitud y sobre todo por las cuestiones de salud y estamos en la temporada. Aires, microbios y alimentos al aire libre. Problemas gastrointestinales.
Exactamente, estomacales.
Sí, estomacales. Nuevamente nos vamos a otro corte. Es muy ameno, ¿eh?
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Déjame tocar un punto que también creo que quedó inconcluso, pero es por falta de colaboración de otras instituciones. El director de Ecología, joven Durán Enríquez, tuvo a bien iniciar un proceso de poda de los eucaliptos, no solo del borde del río. Su proyecto es todos los eucaliptos que hay en la ciudad. Solicitamos apoyo. Digo solicitamos porque yo me ofrecí a hacerlo.
Fíjate que también los de las escuelas, es un peligro también.
Es un peligro. Me ofrecía a intervenir, solicitarlo, hablé con el administrador de la Comisión Federal en la localidad, buscamos el eco en Tlaltenango. Dijeron que estaba descompuesta la canasta. Uh-huh. Ya el otro día la vi aquí en Colotlán, vino a arreglar otros asuntos, pero ya jala.
Entonces hay que volverla a pedir. ¿O?
Hay que volverla a pedir, porque efectivamente lo que citas... Y hace unos minutos estaba con el secretario de la preparatoria y estábamos viendo el asuntito ese de...
Los que están enfrente.
De los que están enfrente y a un costado, y a los costados. Son plantas que... árboles que andan arriba de los 10 metros y pues la verdad es que son sumamente peligrosos, sobre todo por los vientos que se están presentando en estos días. Pero también por el barrio de la Piedra China en la escuela... Estamos poblados de eucaliptos, tenemos una población grande, considerable, entonces cabe la intervención.
Sí, y no hay que esperar a que se caiga todo el árbol, también con que se quebren algunas ramas
con eso
es bastante peligro para cualquier persona que vaya pasando. Que
así esté. Es.
Y sí, lo que dices de los vientos, han anunciado vientos con rachas de hasta 70 kilómetros.
Se avecina un periodo de ciclones. Uh-huh. Considerables, y creo que aquí tenemos una posibilidad de que de los tantos o de las tantas decenas que se prevén, de menos unas 4 a 6 nos toquen severamente.
Que lleguen tormentas fuertes.
Muy fuertes. Uh-huh. Entonces, le recuerdo a mi director de Ecología, si me está escuchando o si hay quien me escuche dentro de la estructura de administrativa, el área de comunicaciones, un saludo a tu primo, al joven Germán. Que le comuniqué que vimos por aquí la escalera,
la canasta.
La canasta, y que pues vale la pena la pregunta, ¿no? ¿Me la prestas, me la rentas o qué onda, no? O sea, ¿qué hacer para que venga y les ayude a reducir ese riesgo, ¿sí? A reducir ese riesgo. ¿Y qué crees?
Que sí se consiguió.
No, vamos a ver.
¿No?
Esto es una sorpresa de Aquilo, maestro.
A ver.
Existe el Instituto del Mezquite. Yo me atrevo a decirle el Instituto Mexicano del Mezquite.
Pensé que estábamos
No, eso ya lo dejamos en manos de la Dirección de Ecología.
Bien, sí.
No, es que es interesante. Más que interesante, es necesario que conozcamos la riqueza de nuestra planta nativa. Tenemos dos variedades muy, muy, muy fuertes, muy valiosas. Lo comenté el otro día con José Juan, licenciado en bosques, que nos ha acompañado aquí en algunas reuniones, en sesiones radiofónicas. La Leviagata, Levigata y Prosopis glandulosa,
¿Existen aquí en la región?
En la región. Nada más, mi sorpresa inicial fue que en Bolaños, San Martín y Chimaltitán ya están madurando los mezquites. Uh-huh. Primero.
Por el calor.
Segundo. Traía tiempo con esta idea, necesitamos conseguir algunos mecenas, porque la verdad está pesado el planteamiento, pero hay que hacerlo. Hay que rescatar semilla de mezquite local, debidamente geoposicionada, y ver si tenemos la posibilidad de alcanzar la siembra de 500,000 de planta de mezquite. Uh-huh. ¿Le entras?
Sería muy bueno.
¿Le entras?
Claro.
Bueno, ahora vamos a ver aquí de los que nos están
escuchando. Lo que me decías de las especies que hay aquí, ¿cuál sería la manera de diferenciarla? Una sería el fruto, ¿no?
El fruto.
Porque yo he visto algunos frutos que son muy negros, muy oscuros. Pues,
eso ya obedece morados. Más bien a la nutrición
o de
la
planta. O será otra cosa.
Eso obedece a la nutrición. Lo comentaba con José Juan. Uh-huh. Él habla de la densidad de la pulpa y de la textura en la corteza. Aparte, pues, de la tonalidad en la madera. Hay uno blanco. Ajá. Y hay otro que trae es colorado. Entonces ahí están las diferencias de las variedades de esta especie.
Ah, muy bien. Pero no estará también mezclándose, porque tú me has comentado en otras ocasiones que se han traído mezquites de por allá de...
efectivamente.
Sí. ¿De dónde? De...
No, pero yo pienso que los que se han traído...
de Colima o de...
Sí, de
Ciudad Guzmán. Guzmán, perdón.
No, pero creo que todavía no ha alcanzado lo que han traído de mezquite... Aún considerando del 2000 a la fecha, que es cuando entra Fiprodefo y Conafor hace acto de presencia también, ¿no? Más o menos. No ha alcanzado la planta a desarrollar ese nivel de crecimiento.
¿Pero es la misma especie o sí alguna variedad?
No, que una ocasión...
Porque allá es más caliente.
Sí, pero una ocasión... No, y es más pequeño. Sí me preocupado por... Bueno, primero me informé y conocí vía red el rancho Lobos, que está en Bahía de Quino, Sonora. Luego agarré el teléfono, me comuniqué, andaba queriendo programar una vuelta, ir con gente, conocer su unidad de manejo ambiental, que es gigantesca y tiene mucha riqueza. Y uno de ellos son... Ellos explotan correctamente el mezquite, sacan cinco subproductos inmediatos entre la cáscara, los chips, la goma, la harina de mezquite y no recuerdo la goma, la harina de mezquite. Bueno, dentro de del fruto sacan unas dos o tres. Sí,
del fruto debe quedar, de la harina debe quedar el resto como para forraje, ¿no?
Así es. Y el otro día que platicaba con estos jóvenes, me acordé del guamúchil. Sí. En términos maderables puede ser útil para cuestiones de combustible, no es muy fuerte su textura, pero el fruto sí tiene un contenido alimenticio bastante rico, ¿no?
Bueno, también para la gente, sí, también.
¿No? Es que del mezquite también se saca una gran cantidad de derivados, ¿no? De ahí.
Sí.
Y que bueno, pues va a ser necesario entrarle, así como no nos comíamos... Salvo el menudo, no nos comíamos las tripitas, ni el labio de la vaca, ni... ¿Sí?
Los ojos.
No, ni los ojos, ni los sesos. No, ahorita no dejamos nada. Igual el mezquite al ratito. Los prejuicios, pues el hambre los quita, ¿no? Los borra.
O como con los insectos, ¿no?
También. Ándale.
Con los chapulines.
Ahora otra vez volteamos allá para Asia, ¿no? Con los chinos. La generación de la cucaracha esta, que así le dicen japonesa, ¿no? Porque no tiene alas, es así, parece una bolita de chorizo con patas, manchitas.
También la están cultivando.
Sí, ya, pero muy, muy
creando más
bien. Inocua. Y con valores nutricionales definidos, determinados, ¿para qué la quieres? Proteína, vitaminas, carbohidratos, ¿te imaginas? El proceso selectivo y de desarrollo que llevan para la generación de este tipo de insectos que se incorporan a la alimentación y nutrición animal. Y antes de que se me olvide, por la región que tenemos y el microclima que nos guarda aquí en el Cañón de Bolaños, hay posibilidad de desarrollar algunas plantas de orden alimenticio a través de su fruto.
Pues ya la habías mencionado, ¿no?
Una de ellas, ¿no? Pero es que me sorprendió. Cena occidentalis. Es un café.
Ah, ándale.
Y lo encontré aquí en en mesa de flores en una vivienda. Me llamó la atención la flor, me acerqué, le saqué unas fotos, descubrí que tenía vainas, agarré un puño de vainas, me las traje y como maldición me nacieron todas. Entonces las embolsé, las tengo, ya llevan buen nivel de desarrollo. Investigué nuevamente, leí la ficha completa.
¿Qué color es la flor?
La flor es amarilla.
Amarilla.
100% amarilla. Preciosa, por cierto, da racimos de flor. Pero aparte, la vaina, el gránulo que viene ahí puede ser tostado como el café y consumido como café. Ya debidamente probado. Sí, porque la persona que la trajo originalmente le dijo a sus parientes que era café. Entonces, hay antecedentes.
Pero no tiene nada que ver con la planta
del café,
original.
No,
café. No, para nada. Son, ni siquiera son parientes.
En la ficha dice sustituto del café.
Ah, muy bien.
Sí.
Fíjate que yo también había leído sobre sustitutos del café y también que las bellotas de los encinos también tostadas. Y también las haces como café.
El buen amigo Corpus tiene no me ofreció, va a cazar bellotas este año, de las pocas que hay, porque dice que estuvo muy severa las heladas. Robles y encinos, palo colorado, palo blanco, y esas desgraciadas nacen como ojalá, maldición.
Ojalá y se puedan germinan muy fácilmente. Todos esos árboles que realmente no los hemos podido hacer funcionar, pues.
No. Falta de atención, falta de vocación al
porque
respecto.
Estamos esperanzados a los árboles que nos llegan de fuera, ¿no? Este árbol sí me va a dar resultado, este árbol va a ser la salvación, ¿no?
Sí.
Tanto económicamente como ecológicamente.
Pues
ecológicamente. Y no volteamos a ver los que tenemos.
Los desdeña. Me dijo una ocasión un campesino que de campesino no tenía nada, pero bueno, ofrecí mis mezquites, ¿no? En una reunión de la ganadera llegué con mis mezquites. Y pues el ofrecimiento de que si quieren 10, si quieren 20, son gratuitos, etcétera.
¿Y qué te dijo? ¿Nacen solos esos?
Yo tengo muchos ahí en el cerro, en mi potrero. Mi respuesta, acompañada un poquito de desilusión y coraje, fue: ¿y usted cuántos ha sembrado? Y me dijo: ¿para qué chingados? Si nacen solos. Entonces no tiene ninguno, porque usted no ha sembrado nada, ahí han nacido y antes que usted ya estaban.
Sí.
Sí, por lo tanto no son de su propiedad.
No, son suyos.
A lo mejor por mi forma de responder, porque sí me alteró, ya no dijo nada, pero la verdad es que es incómodo, esos criterios. Y no solamente hay que cultivar plantas, sino cultivar a nuestros paisanos.
No se vale llegar y aprovecharlo. Lo que ya está de otras generaciones, aunque no los hayan plantado, pero quizás sí los conservaron.
Pregúntale a los fraccionadores.
Exacto. Quizás sí los conservaron en otras personas, aunque no los hayan plantado.
Ajá.
Y ahorita llegamos y...
Y suelo cuello.
Al ras.
Mira, ahora sí está lloviendo. Lourdes Vara, a ser verá. Comenta que hace tiempo vio varios camiones llenos de troncos que iban de Zacatecas a Guadalajara. Pregunta que si saben de dónde provienen esos troncos. De Zacatecas a Guadalajara vienen del estado de Durango colindando con Jalisco, o en su defecto pasan aquí, vienen del Cañón de Bolaños. Así le llaman Cañón de Bolaños, es un microclima que está entre Bolaños, San Martín y Chimaltitán. Hemos visto pasar por aquí troncos de más de 6 metros, 10 metros casi, de un diámetro de 80 centímetros o más, y pues la verdad es una pena. No sabemos cómo se restituyen, pero le vamos a poner atención y vamos a seguir invitando a la gente a que siga produciendo planta y la siga sembrando. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Fabio.
Gracias, Luis. Gracias a todos. Hasta luego.
Gracias por escucharnos. Hasta luego.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.